1976, un grupo de tareas militares, como se los denominaba por entonces, que no eran más que un grupo de forajidos ostentando el uniforme de la patria, cumpliendo órdenes a veces de un estado sanguinario, ingresó por la fuerza en una casa del puerto marplatense, en la calle Alejandro Kohn, y secuestró a Omar Marochi, el negro, y a su pareja, Susana Aidevalor, la gorda. Ella estaba embarazada. La joven pareja, oriunda de Tandil, fue llevada a la base naval, ahí muy cerquita del puerto marplatense, donde Luis Esteban Kibur era el segundo comandante de la unidad de buzos tácticos. Nunca más se supo de ellos. Sus nombres integran hasta hoy la lista de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por esas desapariciones de Marochi y Valor, en el año 2016, 9 militares fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos Rafael Iñazú, quien era el comandante de buzos tácticos. Pero allí no estaba Kibur, ya que desde iniciado ese proceso judicial supo evadir a la justicia y desde entonces se encontraba prófugo. Se encuentra prófugo. Kibur fue hallado en Berlín, Alemania, hace un par de semanas y fotografiado y filmado por el periodista argentino Tommy Hervida para el diario, para el prestigioso diario Bild. La imagen del militar argentino acusado de delitos de lesa humanidad, caminando libremente por las calles, dio vuelta al mundo y revivió y reavivó el reclamo de justicia, un reclamo que nunca cesó, por cierto. Anahí Marochi, la hermana de Omar, forma parte desde hace décadas de familiares de detenidos y desaparecidos. Desde que volvió a Tandil, también integra el grupo Memoria por la Vida en Democracia, junto a las demás gentes que no olvidan y que no buscan revancha, sino justicia y saber qué fue de sus familiares. Anahí está con nosotros y le agradecemos este paso por la radio del Eco. ¿Cómo te va, Anahí? Marcos González te saluda.
Hola Marcos, buenas tardes y buenas tardes a todos. Me emocioné mucho escuchando el relato tuyo. La verdad que es muy fuerte, ¿no?
Sí, bueno, comparto también la emoción y es muy fuerte lo que nos ha pasado. Y no puedo siquiera imaginarme lo que debes haber vivido vos y lo que debes estar viviendo luego de 44 años, casi.
Es así, son tantos años y con este tema, bueno, salió ahora a partir de la publicación del diario Bild y de los videos y demás, pero con el tema de Kirbu ya se viene trabajando desde hace mucho. Es muy importante el trabajo que se va realizando en conjunto con la justicia, con los organismos, con los abogados, y que permitieron reconstruir bastante el rol y cómo se organizaban estas personas para cometer todas esas aberraciones, ¿no?
¿Vos crees que esto ocurrido hace un par de semanas le va a dar, va a concluir? En justicia, ¿se lo va a poder extraditar este hombre? ¿Va a pagar la condena?
Mirá, acá hay toda una problemática. Este hombre que tenía un rol muy importante en la base naval de Mar del Plata, porque estaba en la agrupación de buzos tácticos, que es una de las agrupaciones que conformaban los grupos de tareas para toda la represión, ¿no? Y que tenía más de un grupo de tareas incluso, y él era el segundo comandante ahí. El tema es, el rol de este hombre surge en realidad cuando finaliza el juicio el llamado la base naval 2. Que eso es, llevó todo el año 2012, en febrero del 2013 se dio la sentencia y evidentemente y sale la figura de este hombre. Es ahí donde él se va a Alemania, cuando surge el periodo de captura de él. Por tener esos antecedentes familiares alemanes, con una velocidad asombrosa saca la nacionalidad alemana. Y ahora viene la respuesta a tu pregunta. Alemania, cuando son ciudadanos alemanes, los juzga en Alemania. No da la extradición. Ese es el tema. Argentina, la justicia argentina, pidió la extradición en el año 2015. Y Alemania planteó esto, que iba a ser juzgado en Alemania.
¿Y cómo está
No es un...
esa instancia?
Bueno, entonces ahí es donde surge todo, digamos, yo quiero contarte que es, y contarles a quienes nos están escuchando, que el trabajo este de ubicarlo a este señor y ubicar el rol, es un trabajo en el que han participado muchísimas personas, que los avances que hemos ido teniendo en la justicia se han ido logrando por trabajo de décadas, de organismos, de abogados y de mucha gente en lo personal también. Y justamente acá viene el caso de este represor prófugo. Él queda prófugo en el 2015 y por un contacto que tienen argentinos residentes en Alemania, entre ellos Néstor López Corrales, que mira, las coincidencias tiene que ver con Tandil porque Néstor López Corrales estudió veterinaria acá
Ah,
en la ciudad de Tandil
mirá vos.
y tiene el hermano desaparecido en Mar del Plata, cuya causa entró en la última, en el último megajuicio que finalizó hace poquito, que se leyó la sentencia ya en cuarentena por vía
Sí,
internet.
sí.
Bueno, este argentino con Luis Tomé, con Tony Hervida, con el periodista Tony Hervida, estaban en un contacto y otros argentinos más con la gente de la justicia y víctimas el 24 de marzo del año 2017. Y ahí, en esa comunicación, les dicen que estaba este represor porque, bueno, que sabían que estaba en Alemania,
Sí.
precisamente ahí en Berlín. Fue un golpe muy, muy duro para ellos saber que este represor se estaba apañando en esa ciudadanía alemana
Sí.
para no responder ante la justicia argentina. Entonces, bueno, empieza todo un trabajo conjunto, cada uno con su rol. Néstor López Corrales, que vuelvo a repetir, con esos lazos acá con Tandil,
Sí.
y Luis Tomé se encargan de llevar el caso a un centro de derechos humanos y constitucionales que se llama el Centro Europeo de los Derechos Humanos y Constitucionales, que es un organismo muy fuerte
Sí.
que hay en Alemania, que se encarga de querellar sobre todo juicios que se deben llevar adelante en Alemania, pero que corresponden a causas que están esparcidas por todo el mundo. Es más, en Argentina ya habían querellado contra Videla y habían logrado el pedido de detención de la justicia alemana en el 2003 por el caso de los desaparecidos de ascendencia alemana.
Sí.
Es decir, que es un centro con mucha,
Con mucho prestigio y con mucha acción también.
mucho prestigio, mucha acción. El director es Wolfgang Kaleck, por ahí en inglés lo dicen Wolfgang Kaleck.
Sí.
Él es el director, que él es nuestro abogado allá en Alemania, digamos. Y bueno, estos argentinos llevan el caso a este centro. Ya la justicia alemana había tomado parte ante el pedido de extradición. Habían dicho, habían contrarrespondido que eran ellos los que lo tenían que juzgar.
Sí.
Pero surge la necesidad de movilizar la causa.
Sí.
Surge esa necesidad. Por un lado, también está el trabajo periodístico de investigación de Tony Hervida, que investiga el paradero, las acciones, bueno, estas cosas que nos ponen tan mal de verlo tan impune por las calles de Berlín y tan a cobijo, digamos, allá.
Sí.
Y por otro lado, la gente del centro, que es la verdad que tiene una forma de trabajar increíble, vienen acá a Argentina, uno de ellos, vienen dos en realidad, que es Escalet, y
Sí.
vienen también Simón Rau, que es un muchacho muy joven que falleció lamentablemente, y que nos contacta. Y que nos comenta esta posibilidad de enjuiciarlo, ya que no se podía extraditar este represor,
Sí.
llevar adelante el juicio a través de ellos en Alemania. Y ahí es donde interviene, porque se comunican también con el doctor Sivo,
Sí.
como uno de los abogados patrocinantes más importantes que hemos tenido siempre en los juicios por delitos de lesa humanidad
Sí.
en Mar del Plata. Ha estado siempre firme con nosotros y siempre llevando adelante los casos. Entonces se contacta con él, se contactan conmigo y decidimos llevar adelante la querella con ellos. Y acá es donde me gustaría contarte, decirte y decirles a todo algo. La querella se lleva adelante por mi hermano Omar Alejandro Marochi, que mucha gente lo ha conocido y siempre recibo menciones sobre él cuando ando por las calles de Tandil, cuando
Claro.
me encuentro con personas conocidas. Pero no es solo por Omar. Está claro, ¿no? Que es por
Sí,
todos.
exactamente.
Que es por todas las víctimas, es decir, yo soy la que presento la querella porque por parentesco, bueno, por un montón de circunstancias, soy la persona que puede entrar en la justicia alemana en este rol.
Bien, bien. Como
Pero no,
si
sí.
se necesita un familiar o le da mayor impulso el hecho de que vos como familiar te presentes como querellante o solamente el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales podría hacerlo por sí mismo, este
El
juicio.
centro podría acompañar,
Ajá.
pero al presentarme yo como familiar, que tiene que ser familiar en este grado, pueden ser o padres o esposa o hermana, nada más.
Ajá,
Y
directo,
ese es
directo.
el problema, que tenemos muchas víctimas donde han fallecido
Claro.
los familiares de primer grado.
Claro.
Es muy duro. Esta lucha lleva décadas, es muy duro. Y es así. Entonces, bueno, se presentó esa querella en el año 2018, ¿no es
Sí.
cierto? Gracias a todo este contacto, yo mando un firmo un poder, se manda el poder para allá y se comienza a activar. Después, que eso también es muy interesante, ¿no? Tuve la posibilidad en un viaje personal, particular, por otros temas, de acudir a Berlín, al centro, y también, bueno, conocer un poco más ya in situ, ¿no?
Sí.
Y la verdad que los que venimos trabajando en organismos desde hace décadas y sabemos lo que nos ha costado primero llegar a los juicios, desde los juicios por la verdad hasta poder llegar a los juicios que estamos llevando adelante ahora, que han sido procesos larguísimos de mucho esfuerzo. Bueno, cuando llego allá y sé lo que nos ha costado, porque yo viví muchísimos años en Mar del Plata,
Sí.
conseguir los recursos para poder querellar, para llevar adelante. Siempre hemos unificado querellas de organismos, pero ha sido todo muy laborioso.
Sí.
Y la verdad que encontrarme en el centro este, en el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, me llamó muchísimo la atención que ellos, a partir de los recursos que les dan fundaciones y de distintos orígenes, porque es absolutamente muy amplio y transparente, cuentan con unos recursos inimaginables para nosotros. Yo me
Claro.
sorprendí, recuerdo, no lo podía creer, no lo podía creer sabiendo todo lo que hacíamos acá constantemente a pulmón para mantener viva la memoria, ¿no es cierto?, la verdad y la justicia. Es así.
Vos,
Y decime.
sí, parece un tanto antojadizo o loco lo que te voy a preguntar, pero vos confiás en la justicia alemana. Uno entiende que la justicia alemana no es como la argentina, sobre todo después de aquellos juicios de Nuremberg y todo este tipo de cosas. ¿Vos confiás en el avance de esta causa ahí en Alemania?
Mira, que se haya dado a conocer así, bueno, que tuvo mucho impacto en Alemania también porque se difundió muchísimo y por más de un medio, incluso desde Estados Unidos también, The Guardian llamó para
Sí.
tratar de conocer más. Yo creo que esta difusión ha generado varias cosas. Por un lado, movilizado a la propia justicia alemana
Ajá.
y por otro lado, movilizado el interés de muchas víctimas.
Bien.
que eso es importante porque para la justicia alemana tenemos que rearmar un rompecabezas que acá nos ha costado décadas. Sí. El terrorismo de Estado no solo significó toda esa violencia, significó que contaban con todos los mecanismos para tratar de borrar las huellas de sus actos delictivos,
sí,
de todo, desde los robos, porque sí, hay gente que lamentablemente lo horroriza tanto más saber que eran vulgares ladrones.
Eran ladrones, además, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Y parece mentira, pero bueno, hay que resaltarlo porque también lo eran, ¿no? Todo hicieron.
Uh-huh.
Y como es, entonces, con respecto a las esperanzas, primero yo siempre tengo esperanza.
Uh-huh.
Siempre tengo esperanza positiva. Y supongo que iba a ser muy difícil porque tenemos que trasladar un trabajo que en Argentina nos ha costado décadas,
sí,
para que se entienda allá.
Sí.
Pero tenemos que tener en cuenta que tampoco Alemania es un país que ignore lo que es un genocidio, de
Claro,
alguna manera, ¿no?
claro, por su propia historia.
Por su propia historia. Y, es decir, yo creo que todos, porque no es una cuestión personal, no lo estoy haciendo ni yo sola, es decir, lo hacemos desde los organismos, desde toda la gente, desde los argentinos que trabajan arduamente allá. Digamos que esto es el resultado, cada pasito que vamos dando en la justicia es el resultado de un trabajo de mucha gente, de mucho tiempo.
Uh-huh.
Y ese trabajo lo tendríamos como que trasladar bastante rápidamente para allá.
Claro.
La ventaja que tenemos es que tenemos mucha ya experiencia en juicios.
Sí.
Y
sí,
que esta repercusión yo creo que nos va a acompañar. De todas maneras, me gustaría comentar algo que no salió, que no se tradujo en ninguno de los videos que hace el Bill.
Contanos, por favor.
El periodista lo increpa diciéndole que sus camaradas en alemán, ¿no? Y eso no salió en ningún, porque salieron extractos de ese video, pero justo no tradujeron una parte que a mí me pareció muy interesante, que es cuando lo increpan diciéndole, sí, pero todos sus camaradas están condenados, que efectivamente ahora en subzona 15 quedaron, si ya faltaba gente condenada,
ajá,
quedaron condenados todos los que trabajaron con él.
Ajá.
Y él dice en alemán, son todas muy bellas personas.
Claro.
Es decir, eso y el escarnio público allá para la gente,
uh-huh,
van de la mano.
Claro, claro. Es cero arrepentimiento.
Es cero, no solo cero arrepentimiento, sino que cero habilidad en ese momento para,
sí, claro,
tratar de recuperar un poco de perfil bajo o perfil dudoso, digamos que se posicionó muy claramente del lado, uh-huh, de donde está, que es de los represores, uh-huh, de los asesinos represores.
Vamos a recordar que estamos hablando con Anahí Marochi, ella es hermana de Omar, secuestrado y desaparecido en septiembre de 1976. La pregunta que te voy a hacer es más bien personal, que muchas veces me lo he preguntado yo, ¿cómo lo podés recordar? ¿Cómo es el recuerdo de tu hermano? Si está empañado en algún sentido o por esta lucha que llevas adelante desde hace 40 años, por todo el sufrimiento que ha significado, por el sacrificio y por las injusticias y los malos tragos que has tenido que andar durante tanto tiempo. ¿Cómo es el recuerdo de tu hermano? ¿Sigue limpio a pesar de todo esto?
Yo agradezco a la vida haber podido disfrutar de mi hermano. Y decir, siempre, además, por justamente todas estas luchas, me he preguntado muchas veces si no lo idealizaba,
ajá,
porque además de hermanos éramos amigos.
Ajá.
Él era 2 años menor, pero llegó un momento que nos entendimos de una manera que muy especial.
Ajá.
Y los recuerdos que yo tengo, todo lo que lo pienso, todo lo que lo piensan mis hijos que no lo conocieron, todo lo que hacemos en familia y lo hemos hecho siempre, son recuerdos pero llenos de amor.
Ajá.
Y llenos de pensar en sus grandes cualidades.
Ajá.
Entonces, justamente por el trabajo en los organismos, con todos estos temas de memoria, yo me he preguntado a mí misma, porque la memoria es algo, es todo un tema, trabajar la memoria.
Sí.
Y me he preguntado, pero yo no lo estaré idealizando porque no quisiera caer en eso para nada, ¿no? Y te aseguro que me siguen llegando. Bueno, cuando estuvimos reclamando, por ejemplo, por Santiago Maldonado, que me pegó a mí como hermana de una manera, en principio habíamos salido muy pocos y demás, me acuerdo que una chica se acercó a decirme, mirá, yo quiero firmar por Santiago, pero también te quiero decir que lo conocí a tu hermano, que fuimos compañeros, y bueno, me contó una serie de anécdotas. De ese tipo de situaciones me las encuentro muy a menudo. Entonces, no, no, empañado
Perfecto.
Nada, agradecida siempre.
Lo que queda entonces es la memoria viva y también el amor vivo en
por
vos.
Sobre todo.
Mira, acá hay un oyente que nos manda un mensaje que dice que el otro día cuando hablaron con el abogado me recordé de Nené o Nene. Y ahí inmediatamente se me vino a la mente la imagen de mi profesora de análisis matemático en cuarto año de la escuela técnica. Un cariño para Anaí, de un ex alumno que la recuerda igual que a su mamá.
Ay, cuánto agradezco eso, por favor, porque bueno, para mí yo, no era tanto el tema, pero también mi mamá es otra persona de la que yo siempre digo agradezco a la vida que fuera mi mamá. Que fue una de las personas que empezó a luchar acá en Tandil.
Sí.
Con mucho coraje repartía, antes de que se formaran los grupos o demás, repartía las carpetas de todo lo que se estaba haciendo por Omar, a profesores, había armado carpetas. Bueno, juntamos firmas en época de dictadura, ¿no? Para las solicitadas. Pero sobre todo el amor hasta el último día para los demás.
Bueno, Anaí, a mí me resta solamente agradecerte muchísimo este paso por la radio del ECO y acompañarte en este pedido tuyo, en este trabajo tuyo, en esta lucha tuya y la de tantos más, y saber que acá contás con un espacio para lo que sea necesario.
Bueno, muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias por acompañar todo esto, que es fundamental para el futuro.
Es fundamental, sí. No, no hay futuro posible si no dejamos en claro esa parte de nuestro pasado.
Tal cual.
Te mando un gran abrazo, Anaí.
Lo mismo, Marcos, para vos.
Hasta luego.
Y gracias a todos.
A vos. Anaí Marocchi. Memoria viva y amor vivo por su hermano, Omar, desaparecido en septiembre de 1976. El pedido de justicia sigue en pie. Vamos con un tema musical, Panchito.